Llegó el momento de hablar de fútbol. Este es el podcast En Pelotas con Jerry y Vale. Acompáñanos a escuchar lo que nadie se atreve a decir del fútbol mundial. En Pelotas con Jerry y Vale.
Vamos a hablar a calzón quitado.
¿Otra vez?
¿Quién hace la diferencia? ¿Los entrenadores de fútbol, el cuerpo técnico o los jugadores?
Yes.
¿Cómo estás, mi Vale?
¿Cómo estás, Jerry? Yo bien, gracias. Aquí, mira, muy bien, encantado con todo lo que se está dando en el ámbito futbolero, en pelotas, y ya sabes, con ansias, esperando la final de la Champions, que yo creo que todo el mundo. Es fanático del buen fútbol, ese es nuestro mundial. Y lo mejor de todo es que sucede
cada año. Sí. No te tienes que esperar 4 años.
No, esa es una tarugada, es una basura.
O la Copa Oro cada
2.
Esa
es otra porquería.
Oigan, pero ¿por qué el día de hoy vamos a hablar de los entrenadores y los jugadores? No sé si es que últimamente, de repente hay grandes entrenadores que llegan y sí, llegan con bombo y platillo, ¿no?
Y se espera mucho de ellos.
Se espera mucho. Y sí empiezan a armar un estilo de juego muy peculiar de ellos mismos. Y de repente parece como si los jugadores tenieran su propio grupo y les tendieran la camita y vámonos, o sea, patitas para la calle. ¿Quiénes son más importantes, los jugadores o el equipo técnico, o sea, o el entrenador?
Al momento de una competencia, al momento de medirse al tú por tú con nuestros equipos, ya hemos visto que la diferencia la hacen los entrenadores, los directores técnicos. Lo hemos visto con Antonio Conte, ahora que llegó al Tottenham, que el Tottenham estaba de la tabla hacia abajo en la Premier, en la liga inglesa. Llega, ahorita se está peleando el puesto para la Champions con el Arsenal. Donde quiera que ha estado Antonio Conte, saca el equipo, pero es un tipo que tiene demasiada influencia y saca lo mejor de todos los jóvenes y un entrenador que le gusta jugar con jugadores jóvenes.
Ok, esa parte hasta ahí vamos. Pero entonces, ¿por qué cuestan más caros los jugadores? Porque no es lo mismo. No vas a comparar el sueldo que tiene, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Messi. Bueno, o sea, un Courtois, portero, a lo que gana Ancelotti. O sea, no ganan igual. No. Y si son más importantes que los jugadores, entonces deberían de ganar más dinero, ¿no?
Ahí te voy a decir cómo está el asunto. O sea, cuando lo que pasa es que el entrenador tiene que armar el equipo, pero los que se están jugando el físico y la vida dentro de la cancha, pues son los jugadores. Digo, ¿qué le pasó a Raúl?
Claro.
A Wolverhampton, a Raúl Jiménez, le quebraron la cabeza. Imagínate que ese hubiera sido su último partido.
Sí, se acabó, o sea,
se acabó su carrera. ¿Qué le pasó a Eriksson también? Le dio un ataque Christian Eriksson en pleno partido. Estaba dan la vida en la cancha. Entonces sí se le debe de pagar. Y aparte también, su carrera es demasiado corta como futbolistas.
Como director técnico es más longeva, claro.
Te pones a ver ahorita, uno de los directores técnicos más longevos que han tenido la historia ha sido Alex Ferguson en el Manchester United. ¿Qué no ganó Alex Ferguson?
Nadie volvió a hacerlo.
Dejó una marca. Y ahorita te pones a ver, ¿quién es el Alex Ferguson? Pep Guardiola.
Uh-huh. Okay.
Pep Guardiola lo tienes ahí con el Manchester City.
Bueno, todavía le falta bastante. Y le falta ganar una Champions. Porque no la ha ganado. Hay que dejar claro esa parte. No la ha ganado y no creo que la gane este año.
No la ha ganado y te voy a decir, vamos a ver. Ese ha sido cada año, siempre ha sido mi equipo, ¿no?
Sí.
¿Quién va a ganar la Champions?
El Real Madrid.
No, cuando tú me preguntes, yo sé que tú eres el Real Madrid.
¿Y quién va a ganar la Champions, Valentín?
El Manchester City.
Okay.
El Manchester City.
Suponiendo que llegara a pasar el Manchester City, que le ganara al Real Madrid, a pesar de que... van arriba en la ventaja en el global, suponiendo que le gana en el Bernabéu y que todo apunta a que se va a enfrentar a Liverpool, ¿tú crees que le gane la partida Pep Guardiola a Jürgen Klopp?
Es que eso está demasiado reñido. O sea, estás hablando de dos entrenadores que se han estado dando en la madre, pero bonito, y eso es lo que hace al fútbol demasiado emocionante. Estás hablando de dos directores técnicos que han sacado lo mejor de los jóvenes en la cancha. Ahí sí, eso es, para, ahí es, la verdad, no le vayas a ninguno. Disfruta el fútbol.
O sea, esa sería la final de Champions. O sea, la
es que ya la vimos. Ya la vimos en la FA Cup. Sí. Y le ganó el Liverpool.
Sí.
Le ganó el Liverpool y le ganó bonito. O sea, 2-0 y se los estaba trayendo. Pero también estamos viendo que Pep Guardiola dijo, ¿sabes qué? La FA Cup no es tan importante para mí. Para mí lo importante es la Champions League. Y puso jugadores que comúnmente él tiene en la banca.
Ahora, regresando un poquito a la parte que estamos hablando, claro, de quiénes son más importantes. Si los jugadores o los... Tú puedes tener un gran director técnico, pero si los jugadores no te dan, pues no te dan. No te dan.
Pero... Ahora... Los aurillas y los haces que te den. Y les encuentras la forma. Y esa es una de las cosas que más me ha impresionado de Pep Guardiola. Porque Pep Guardiola dice, es que hay maneras. No todos son iguales. Dice, a mí me ha costado bastante y he gastado mucho dinero. Bueno, lo dice él, no el City. Pero él ha invertido porque él es el que le toca hacer la compra. Comprar jugadores sudamericanos que se deprimen porque están lejos de la familia. Entonces, ¿cómo le haces tú para sacar lo mejor de un futbolista que está en un lugar donde ni siquiera sale el sol? ¿Y cómo le haces para motivarlo a que salga a dar todo en la cancha? ¿Cómo le haces? Porque Loco Bielsa sabe más de fútbol que Pep Guardiola y que cualquier entrenador que tú puedas hacer, pero el tipo no sabe cómo motivar a los jugadores. Si tú ponías a ver al Leeds United, las marcaciones y cómo ponía a todos los jugadores en cada posición, decías, este tipo la va a romper. Pero los jugadores con capa caída, ¿cómo van a enfrentarse así a un buen equipo?
Ok, entonces tiene que ver con la motivación. Entonces el director técnico, ahora, en Europa se sabe que los directores técnicos no conviven mucho con los jugadores. O sea, tienen a otras partes de todo el cuerpo técnico que son los que hablan más con ellos, que están más... O sea, es como muy el estilo europeo, sobre todo en las ligas principales como la Bundesliga, la Liga Premier, la Liga en España, etcétera, el Calcio, donde no conviven mucho y medio se meten y demás. Mi pregunta aquí, porque tú que estás defendiendo más la parte del director técnico, ¿no me vas a decir que Zinedine Zidane, que fue un gran jugador,
sí,
es el gran director técnico?
Yo la verdad no lo veo como el gran director técnico.
Yo no
técnico.
Lo veo tampoco. Sin embargo, en su gestión, el Real Madrid ganó todo lo que podía ganar. Ganó Liga, ganó Champions, no una, tres.
Sí, el tipo ha sido...
Y dices, bueno, espérame, y entonces, pero volteé a ver el equipo que traía en aquel entonces el Real Madrid, comandados por un Cristiano Ronaldo, que sabemos perfectamente que ese tipo sí motiva a sus compañeros.
Claro.
Y se motiva a él mismo. Ajá. Y tenías a otros jugadores de mucha jerarquía ahí adentro metidos que estaban dando...
Ramos, todo. Sergio.
Sergio Ramos, no hay un líder. Casemiro. Por algo es el líder de la defensa de la propia selección española. Estamos hablando de Casemiro, estamos hablando también del mismo Marcelo. Es otro jugador que se rompía la madre en cada partido. Y muchos otros jugadores, digo, no descartar algunos, pero sí puntualizar ciertas partes, sobre todo en la media cancha. El mismo croata Modric.
Modric, el
Real Madrid, un tipo que a lo mejor es más calladón, pero que maneja muy bien el alemán.
Toni Kroos.
También, o sea, de la saga de media cancha de la selección alemana. O sea, hicieron valer su autoridad como las estrellas que son y lo que cuesta,
claro,
para poder ganar todo esto. Ahorita digo, no quiero desmeritar a Ancelotti, que es un gran director técnico y que había hecho una pasada anteriormente, pero sí considero que los jugadores están haciendo lo suyo. Y que es bueno tener a alguien que mantenga un aspecto táctico que les diga, mira, juega aquí, juega acá, haz esto, haz el otro, y que los deje ser.
Pues esa es una, eso yo creo que funciona en el Real Madrid, porque en el Real Madrid tú ya vas con la expectativa de que la gente va a ser demasiado exigente y tienes que tener el ánimo a lo que da. Y lo decía Hugo Sánchez en sus entrevistas, que a él le costó. A él le costó meterse a la titularidad del Real Madrid y le daba consejos a Chicharito cuando estaba ahí.
Sí, pero Chicharito, el grupo manda, no el director técnico. Y el director técnico no manda, o sea, los que permitían o no permitían que alguien se adecuara. Bueno, Chicharito nunca terminó entrando al grupo, no porque el director técnico no quisiera. Ahí tienes al mismo director técnico del Atlético de Madrid.
Pero Chicharito
es un buen... ¿Por qué nunca entraban ciertos jugadores?
Pero hay jugadores, y eso es lo que tenemos que entender, Jerry, que hay jugadores que son de empuje y hay jugadores que son automáticos. Cristiano Ronaldo es un jugador automático. Chicharito es un jugador de empuje. Si tú no le estás echando porras al Chicharito, se te apaga. No hace nada.
Entonces no es buen jugador.
Pues esa será tu opinión, porque yo creo que el tipo sí puede rendir si es que tú le pones a un Pep Guardiola, si es que tú le pones a alguien que sea exigente.
Hay que ponerle un equipo de cheerleaders, ¿no?
Exactamente.
Que lo saluden tempranito, que le digan,
¿no?
Y qué guapo está,
si eso es lo
qué
que
bonito.
Lo motiva, como dice Pep Guardiola, si eso es de que lo que lo motiva, adelante. Que sea, pero tenemos por ejemplo a Alex Ferguson, que Alex Ferguson, o sea, agarraba y decía, no, es que tengo que encontrar la manera porque yo le veo un talento a este
tipo. Tú leíste un libro de Sir Ferguson,
Leading,
¿verdad?
Leading, es un libro excelente, yo creo que lo leí en menos de una semana, lo recomiendo, pero es que ese libro funciona en todos los aspectos que tiene que ver con el manejo de algún equipo, de alguna empresa. Okay. Porque él se encargaba, te decía, cuándo negociar los contratos de los futbolistas, cómo tratar a un futbolista que se le subía el ego, cómo agarrar a alguien que nadie tenía fe y convertirlo en una estrella, como lo fue pues grandes jugadores que pasaron por el Manchester United, incluyendo al Chicharito en su momento,
claro.
A Giggs. Y que en un momento que nosotros pensábamos, oye, ese vato va a ser el siguiente Alex Ferguson. Y resultó que el tipo no daba, como director técnico, no dio el ancho. Ahora, en ese libro, imagínate, ¿qué no te dice? Te dice de cómo hablar con cada uno. Y te dice también ese, y lo mismo que decía Pep Guardiola. Tienes que acomodarte a la personalidad de cada futbolista e indagar en lo más profundo de ellos para poder motivarlos y sacarle ese extra que es el que hace la diferencia en una competencia tan fuerte como lo es la Premier League y la Champions.
¿Cómo le haces para motivar a Pogba? Hablando, por ejemplo, del Manchester United cuando
no,
estaba...
No, a Pogba yo lo vendo. Yo no lo motivo. Ese tipo está demasiado alzado.
Es un jugadorazo,
alzado.
Valentín.
Pero ya
no me digas
pero ya se
eso.
Lo subió. Pero él se le subió cuando ganó la Copa Mundial.
Pero entonces tú me estás diciendo que el director técnico es el que tiene... Bueno, entonces es parte de la chamba del director técnico bajarle los humos y decirle, mijo, ponte a jugar así. Y si no encuentran la manera de motivarlo, entonces que corran al director técnico. ¿Por qué van a correr a Pogba?
Pues, ¿qué
culpa
que pasa?
Tiene?
¿Y qué es lo que pasa siempre con el PSG? El PSG, ¿a quiénes están corriendo? A los directores técnicos.
Por eso, es más fácil.
Corrieron a Thomas Tuchel.
Regresa
cuando
la misma
corrieron
parte.
A Thomas Tuchel del PSG porque el Thomas Tuchel estaba teniendo broncas con Mbappé y con Neymar.
Porque
andaban
no
decreciditos. Y porque Messi todavía no llegaba.
Okay.
Entonces estaban que por creciditos. Y entonces él les dijo, oye, yo necesito que estos güeyes me hagan caso. Dijeron, no. Aquí tú no mandas, aquí eso se queda.
El grupo manda.
El grupo manda.
Entonces,
y tú
¿quién
que
es más importante?
Se fue Tuchel.
Ajá.
Se fue al Chelsea. ¿Y quién ganó la Champions? El Chelsea.
Sí.
¿Quién era el jugador?
Bueno, entonces regreso a lo que te estoy diciendo. ¿Quiénes son más importantes?
Los entrenadores.
Los jugadores mandan.
¿Qué ganó?
El equipo
¿qué
manda.
¿Qué ganó el PSG?
Los jugadores tienen tanto poder.
¿Qué ganó
que
el
son
PSG?
Los, no, nada. Pero es que aquí no se trata de quién gana o quién pierde. Aquí lo que estoy preguntando es, ¿quién es más importante? Porque para los dueños de los equipos, entonces es más importante el jugador que el entrenador. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, toda la parte de adentro, etcétera, de la mentalidad, de cómo motivar, de la estrategia, del management, etcétera. El director técnico pues debe de ser la cabeza de una institución, ¿no? De saber a qué juega. Tiene una identidad del equipo. Pero a final de cuentas, el que manda es el pinche jugador. ¿Por qué? Porque es el que decide. Y si no le cae bien el director técnico, bueno, pues, o sea, si tienes un director técnico que tiene un carácter fuerte, ¿no? Como en algún momento lo vimos, ¿cómo se llamaba este?
¿El Tigres?
No. El Tuca, etcétera.
El Tuca Ferretti.
Hay ciertas cosas, hay ciertos director técnicos que hacen de repente o que podrían hacer la excepción. Pero veíamos este entrenador italiano.
Roberto Mancini.
Roberto Mancini. No estaba agarrando casi a golpes con este güey, el
Mario Balotelli.
Con Bonetelli.
Balotelli.
Que ese, lo que menos parecía, era italiano, pero era italiano. Y era uno de los grandes jugadores.
Claro.
No pudo. Y el grupo terminó mandando.
Perdón, en esa vez sí pudo.
No.
Ganó la. Fue uno de los primeros jugadores que. Cuando pasó lo de Balotelli, Mancini terminó ganando la liga inglesa. Y también, y no solamente se midió con Balotelli, se midió con Tevez. Acuérdate que sí. Le llamó a Tevez y le dijo, ponte, te toca entrenar. Y el Tevez no quiso entrar de cambio.
Pero a lo que me refiero es que no los corrieron. No
a los directores técnicos, no.
No los corren. Los puede sentar y los puede... Pero no los corren. A un director técnico lo terminan corriendo porque para las instituciones y para los dueños es más pinche fácil agarrar y decir, no, pues mejor corremos a este.
Para ciertos.
Que es uno... Que terminar corriendo uh-huh. a un Balotelli que probablemente nos está vendiendo playeras o a un Tevez que trae tanto enganche o dejarlo ahí, por ejemplo,
total.
Por acá.
Para la institución. Pero cuando te das cuenta que lo que realmente está, porque ahorita, lo que realmente está vendiendo ahorita, lo que está vendiendo es quién gana la Champions. Eso es lo que realmente está dando poder y eso es lo que todo equipo europeo quiere. Y ahorita el PSG puede seguir con Mbappé, puede seguir con Neymar, puede seguir con Messi. Pero tú ves cómo le abuchean a esos tipos cuando salen a la calle. O sea, el mismo PSG no los quieren. No los quieren. Es como que le están pidiendo al director, al dueño, córrelos. Pero ese tipo es tan aferrado y gasta tanto dinero y cree tanto en los futbolistas que no agarra un buen director técnico. No agarra, y ya los directores técnicos están tomándolo ya como algo personal. O sea, si vamos a ir con el PSG, es lidiar con estrellitas.
Con jugadores que tienen manejado un vestidor para jugar como ellos quieren, para salir de fiesta, para no tener que entrenar o entrenar a medio pelo. Porque eso es lo que hace. Digo, a final de cuentas, la Liga Francesa no le exige absolutamente nada al PSG. La competencia fuerte es la Champions. Y ahí le tratan de meter un poquito más de producto de gallina para medio competir, pero siempre terminan quedándose en los cuartos o en las semifinales, no terminan avanzando más. ¿Quién se avienta ese gallito? ¿Quién se avienta ese alacrancito al hombro? ¿Un Jürgen Klopp? ¿Un Xavi? ¿Un Pep Guardiola? ¿Un Sisu? ¿Tú crees? O sea, ¿un Ancelotti? Se dirían, no, sí, yo me voy al PSG. Por más que les paguen, no se van a ir.
Ancelotti ya fue.
Pero
y no le fue muy bien.
No le fue nada bien.
Pero el Ancelotti es muy político porque también se fue del Real Madrid y regresó y ahorita ganó la Liga.
Pero, ¿quién realmente va a decir, sabes que sí me voy a tirar eso? O sea, es como...
Es difícil y ahorita ya se está, ya el PSG se está choteando.
Y es como fama, ¿no?
Ya está agarrando fama de que el que vaya... Tiene que ser casi como que el esclavo de las estrellitas que es Neymar, que es Mbappé y también ahora Messi. ¿No? Ahora tienes que lidiar con esos. En su momento, cuando el PSG estaba fuerte, todo era lo que decía Zlatan Ibrahimovic. O sea, y póntele al brinco, güey. Pinche vato karateca.
Sí, pero entonces, ¿en qué momento tienes miedo de decirle a algún jugador que te va a madrear, güey?
No, o sea... Ese vato te tira una patada, güey, y
bueno,
te
veíamos al mismo Cristiano Ronaldo, y perdón que sigamos mencionando, pero digo, es de las referencias más actuales que tenemos. Cuando ganan la Eurocopa el equipo de Portugal, bueno, el que parecía el director técnico era Cristiano Ronaldo, que de hecho no jugó la final por estar lesionado. La antepasada, uh-huh. antes de ir al Mundial pasado. Y se veía ahí con la pierna toda madreada atrás del director técnico, dándole instrucciones al director técnico de lo que tenía que estar haciendo el equipo. Uh-huh. Y terminaron ganando y terminaron dando un partidazo. Pero, pues, la verdad es que se lo llevaba de corbata.
Sí, no, y el director técnico estaba de acuerdo con eso. Él decía, es que sí, o sea, Cristiano Ronaldo tiene un poder en el vestidor increíble y la verdad, me convence a mí también. Y la verdad, era, Cristiano Ronaldo no se le ven señales de que vaya a ser un director técnico, pero tiene fuerza para hacerlo. Ahora, de que le hagan caso los jugadores, Ahí está lo difícil, porque acuérdate que también estás... Lo que pasa es que estás lidiando con chavitos que no saben controlar muchas veces su ego. Okay. Y su ego los hace perderse. Ya ves, ahí tienes a Neymar. Ahí tienes a jugadores que han llegado con... Híjole, que han pagado bastante. O ahorita, todos tenemos la fe en Haaland. O sea, que ese vato llegue... Que sea toda una desilusión, como lo fue Neymar cuando lo compró el PSG por 120 millones de dólares. Uh-huh. Terrible.
Ahora, para finalizar con el tema de los directores técnicos, que de verdad a mí me apasiona mucho y lo hemos platicado muchas veces aquí, quisiera que me expliques por qué digo, a pesar de que en los últimos partidos no le ha ido tan bien, sí se ha notado una forma y una visión. Es como un Pep Guardiola, pero a la décima potencia. Uh-huh. En la proyección que se ve que trae. Y estamos hablando de Xavi, el director técnico del Club Barcelona. Te digo, no le ha ido muy bien en los últimos partidos, pero sí se nota un estilo de juego. ¿Qué ha hecho él? ¿Qué es lo que tú has visto que le ha permitido tener esa posición y decir, a ver, voy a ser uno de los grandes directores técnicos de todos los tiempos?
Bueno, para empezar, el Barcelona estaba de tabla hacia abajo cuando llegó Xavi. Ahorita está en segundo lugar de la liga. Terminó en segundo lugar de la liga después del Real Madrid. Con 14 partidos invictos. Y perdió grandes partidos que lo llevaron a la eliminación. Pero es un jugador que está... Entiende el fútbol de Barcelona, entiende cómo lo que está pasando con Xavi, creo yo, es que es un fútbol que ya se volvió predecible, que ya se ve de qué manera puede debilitarse. Y creo que esto lo vimos, es algo que aprendió en el Manchester City Pep Guardiola, porque era el tiki-taka. Entonces, en el momento en el que tú estás así y formas cuadros y vas avanzando en cuadros de tres y te vas avanzando y te llevas la pelota y tienes todo el control de la pelota, llega un momento en el que tu enfoque es todo de ataque. Y cuando llegan los contragolpes, la defensa es demasiado débil. Lo hemos visto que Jordi Alba, o sea, no tiene la habilidad para un contraataque como los que estuvieron realizando contra equipos fuertes como el Frankfurt, que de repente los veías que estaba todo el Barcelona en la cancha del equipo contrario, o sea, de la mitad mitad del equipo contrario, y tú decías, en cualquier momento va a caer el gol. Y de repente un balonazo.
Una descolgada vámonos.
De dos delanteros del Frankfurt. O sea, iban contra dos del Barcelona y los hacían pedazos. Porque en agilidad, en movimiento. Entonces ahí lo que yo creo que debe hacer Xavi es agarrarse una buena defensa, porque tiene la delantera que él estaba que necesitaba, que era jugadores que tenían buena definición de gol. Que Aubameyang, no sé cómo se llama este brato.
Sí, Aubameyang.
Que también agarraron a Ferran. Torres, ese tipo de jugadores le han dado la vuelta al Barcelona, han agarrado y han metido, pero al mismo tiempo tienes que enfocarte en una defensa fuerte como la que tenía Carles Puyol, porque Carles Puyol, wow.
Sí, en los mejores tipazo, momentos de
qué
Piqué,
caballero del soccer.
En los mejores momentos del mismo Mascherano cuando estaba en la defensa, y después lo metieron un poquito más a la contención. Sí, no, grandes, grandes jugadores. Esperemos, la verdad es que a mí me gusta mucho el estilo que trae Xavi. Yo te lo decía, a pesar de que yo no le voy al Barcelona, me gustaba ver ese Barcelona empujado, tirado para adelante, pero estaremos viendo a ver qué onda. Déjenos sus comentarios para ustedes. ¿Quién es más importante, el director técnico o los jugadores? ¿Quiénes tienen el poder o quién debería de tener el poder? Déjanos tus comentarios aquí. Y como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes en este podcast En Pelotas.
Esto fue En Pelotas con Jerry y Vale. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún episodio.